Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos. Puestos de pie, vamos a leer Romanos capítulo 1. El libro de Romanos, el capítulo 1. Les voy a comenzar a leer en el versículo 8. El apóstol Pablo escribe: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esta mañana hay servicios, hay cultos en muchas iglesias. Esta mañana hay iglesias que en vez de predicación hay películas. Esta mañana hay iglesias en que la congregación está viendo por televisión juegos de fútbol. O a lo mejor el pastor ha invitado a algún artista mundano. Hay conciertos de rock. Hay magos en los cultos, en vez de la predicación. O aún tal vez hay pastores que están predicando, pero realmente están contando chistes. Chiste tras chiste tras chiste. En estos días en las iglesias, en vez de predicación, hay dramas, discursos políticos, llamados a cuidar el medio ambiente y cosas así. Hace tiempo trabajé en el consulado y entrevisté a un pastor. Cuando había pastores que nos visitaban para las entrevistas, me pedían a mí que yo lo entrevistara primero. ¿Y cómo me dio coraje? Me dio mucho coraje, no porque era una persona que estaba tratando de fraudearnos, pero porque era un pastor. Y le pregunté: bueno, ¿y de qué predicó el domingo pasado? Después de que le hice unas preguntas, si era pastor. ¿Y de qué predicó el domingo pasado? Pues prediqué, hermano, de que deberíamos de cuidar los arbolitos. ¿Qué le dije? Sí, hermano, debemos de tener cuidado de la naturaleza. Y es increíble lo que está pasando en nuestros días a nombre de la predicación. Pero ¿por qué están haciendo esas cosas esos pastores? ¿Por qué están haciendo esas cosas esas iglesias? Muy fácil, realmente, para atraer a la gente. A la gente le gusta escuchar ciertas cosas, a la gente le gusta ciertas personas, sería muy interesante ir a ver a cierto artista, a cierto personaje famoso. Pero la raíz de todo eso, a lo último, es que los pastores ya no creen en la predicación del Evangelio como el medio que Dios escogió para salvar a su pueblo. En otras palabras, se están avergonzando del Evangelio. Estamos estudiando el libro de Romanos, versículo por versículo, y ya llegamos al versículo 16, uno de los más famosos versículos de la Biblia, muy conocido. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En nuestro último sermón consideramos las palabras: porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora nos toca la segunda frase: porque es poder de Dios para salvación. Y para estudiarla cuidadosamente, la vamos a cortar en tres partes. La primera, ¿por qué? La segunda, es poder de Dios. Y la tercera, para salvación. Muy bien, nuestro texto comienza con la palabra ¿por qué? porque es poder de Dios para salvación. Como notamos en nuestro último sermón, ese es el segundo porqué de una serie de seis porqués en este pasaje. Véanlos en el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él. Seis porqués seguiditos. El apóstol obviamente está dándonos una serie de razones. Estos porqués nos enseñan que la cristiandad tiene sus argumentos lógicos. Hace unos años leí, por curiosidad, no leo generalmente estas cosas, pero por curiosidad estaba un libro ahí, estaba esperando yo en un hotel, algo así, estaba un libro ahí de la nueva era, una religión que está de moda, sobre todo en Estados Unidos. Me dolió la cabeza luego, inmediatamente, como si el autor hubiera escogido palabras al azar. Nada de lógica, todo bien complejo, muy difícil, algo metafísico. Y creo que es por puro orgullo que las personas dicen que le entienden a tales cosas. Muy complejo. La cristiandad no es así. Es muy clara, la cristiandad tiene sus porqués lógicos. La cristiandad es razonable. La fe de la cristiandad no es al vacío. Nuestra fe tiene bases, tiene argumentos, tiene porqués. Entonces, hermanos, podemos defender nuestra fe de toda aquella persona que nos demande razón de nuestra esperanza. Tenemos los porqués, tenemos los argumentos. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que muchos cristianos no conocen los porqués. Y esto es muy triste y trágico, ciertamente, que no saben defender su fe y no saben evangelizar. Pero ¿saben qué es lo más triste de todo eso? Ellos mismos viven confundidos. Y como que viven frustrados de la cristiandad. Y muchas veces hasta tienen miedo. Son cristianos, han estado en iglesias por años, pero muchas veces aún tienen miedo de morir. Tienen miedo de que Dios no los va a recibir. ¿Y saben cuál es la razón? Porque no conocen los porqués de la Biblia. Esta mañana yo te digo a ti como cristiano, aprende los porqués del Evangelio y tendrás esperanza en la cristiandad para vivir y para morir en paz. Podrás decir con el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, nuestro texto para hoy es uno de los porqués más importantes del Evangelio. El porqué es porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué dice el porqué aquí el apóstol? Muy fácil. El apóstol dice esto explicando por qué no se avergüenza del Evangelio. Pablo no se avergüenza, está muy orgulloso del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Por eso no se avergüenza. Entonces, este porqué nos enseña que para no avergonzarnos del Evangelio, tenemos que reconocer el Evangelio como el poder de Dios para salvación. Tenemos que reconocer y tenemos que creer que las noticias de Dios son verdad, que Él ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y eso nos da esperanza de vida eterna. Eso nos da la confianza. Vean conmigo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Es lo mismo realmente, el mismo contexto, el apóstol habla del Evangelio. Ustedes pueden leer los versículos anteriores. Pero vean lo que dice en 2 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 12. Voy a comenzar a leer con el versículo 8 para que vean que es el mismo contexto. Por tanto, le dice al pastor Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me avergüenzo. ¿Por qué? ¿Por qué no se avergüenza? Porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso. Poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese es el porqué de nuestro texto. Ahora, la segunda frase es la clave de nuestro versículo. Es poder de Dios, porque es poder de Dios para salvación. El verbo es muy importante aquí, porque es poder de Dios. El apóstol lo dijo con confianza, porque es, no a lo mejor, no quizás, no fue, pero es. Y lo dijo con confianza en el primer siglo, y nosotros, hermanos, lo podemos decir con toda confianza en el siglo que estamos, ¿21? Siglo XXI. Nosotros con toda confianza podemos decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el Evangelio de Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Han notado ustedes que en el libro de Apocalipsis se le llama el Evangelio eterno? El Evangelio es eterno. Y ese es el gran error de los predicadores modernos. Para ellos, nuestro texto dice, el Evangelio era el poder de Dios para salvación. Es lo que piensan ellos. Y se imaginan y dicen, y esta es su lógica. Y en cierto sentido nos podemos entender por qué hacen eso. Ellos dicen, la gente moderna está acostumbrada a la televisión, a las películas, a las computadoras, al internet, al Nintendo. Ahora tenemos que pensar, ¿cómo les vamos a enseñar a esta gente? ¿Cómo podemos hacerle? Tenemos que tener dinámicas y terapias y técnicas modernas. Tenemos que tener grandes televisiones de plasma, que vean ellos, y emocionante, y algo de drama. Lo que necesita la gente, dicen ellos, tiene que ser algo emocionante para que la gente quiera venir. No me lo mal. Y también tiene que ser rápido, tiene que ser relevante, que le guste a la gente. Eso es lo que piensan y creen. Pero nosotros creemos que el Evangelio fue el poder que salvó a Adán. ¿Sí o no? Claro que sí. El Evangelio fue lo que salvó a Abraham. Claro que sí. Romanos 4 nos dice exactamente eso. El Evangelio fue lo que salvó a David, a Salomón. El Señor vino y salvó a sus discípulos y a esa gente, ¿cómo? Predicándoles ¿qué? El Evangelio. Lean el libro de los Hechos. ¿Qué hicieron los discípulos para convertir a tantos miles de personas? ¿Qué hicieron? ¿Qué dinámica usaron? A lo último, el Evangelio, en la Reforma, a través de toda la historia. ¿Qué ha usado el Señor para salvar a su pueblo? El Evangelio. Hermanos, no podemos cambiar la fórmula de Dios. El Evangelio es hoy también poder de Dios para salvación. Es un evangelio eterno. Y Dios es más sabio que nosotros, ciertamente. Esos predicadores, vamos a bajarnos a la realidad de realidades, y como pastores los hermanos me pueden comprender en esto. ¿Cómo es posible que tengan iglesias llenas ellos? Mucho más grandes que esta, con miles de personas. Esos predicadores, hermanos, a lo mejor tienen, y no se llaman iglesias, por cierto, no les gusta el término iglesia. Tienen edificios llenos de gente emocionada, muy emocionada, pero no es gente transformada. Hay una gran diferencia entre gente emocionada y gente transformada por el Evangelio. La gente a lo mejor llora. La gente a lo mejor salta y brinca emocionada. Y la gente a lo mejor sale muy motivada, muy alegre de las puertas de esas iglesias. Pero no sale salva y lista para ser recibida por Dios. Tenemos que predicar el Evangelio. Ese es el poder de Dios para salvación. Ahora, ¿qué quiere decir que el Evangelio es poder de Dios? La palabra griega se pronuncia dunamis. Es la raíz de nuestras palabras dinamita, dinámica. La palabra dunamis, poder, tiene que ver con la fuerza, la habilidad de hacer algo. Hay algunos que les gusta ilustrar el poder del Evangelio recalcando que la palabra original es la raíz de la palabra dinamita. Pero creo que es un error realmente llevar algo del presente al pasado. Pablo no conocía la dinamita. Creo que los chinos sabían algo de la pólvora desde hace mucho tiempo, pero Pablo en sí no sabía de la explosión de la dinamita. Y la verdad, hermanos y amigos, y esto quiero que llegue a su corazón, esto es una gran lección. La verdad es que el poder del Evangelio es mucho más potente que la dinamita. Y la dinamita destruye, pero el Evangelio construye. El Evangelio transforma. Se necesita algo más potente que la pólvora y la dinamita para cambiar a un borracho. Se necesita algo más poderoso que una explosión nuclear para transformar al pecador. El apóstol no exagera en Efesios 1:18. Vean lo que dice. No exagera para decirnos, cuando nos dice que se necesita del poder de la resurrección. Efesios 1:18. El mismo apóstol Pablo nos dice, Efesios capítulo 1 y el versículo 18. Pide una oración del apóstol por los hermanos en Efeso, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Se necesita del poder de la resurrección para cambiarte. Efesios 2:1. Y aquí está lo que sucede cuando Dios usa su poder. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el gran problema. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Lo que necesitas no es un susto de que una explosión de repente, ¿qué pasó aquí? Y qué emocionante esta película. Y que lloró. Y sales de tu casa. Yo voy a creer en Dios. Tuve una pesadilla. Que yo estaba en el infierno. Mi hermano, déjame decirte, tú necesitas mucho más que eso. Necesitas la transformación de tu corazón. Necesitas que Dios te dé vida espiritual. Y se necesita un gran poder, el poder de la resurrección, que Dios haga eso. Y ese es el poder del Evangelio. De eso se trata. Ahora, lo que le da la fuerza al poder es que es un poder de Dios. Porque es poder de Dios. Esa es la gran diferencia. El Evangelio no es el poder del predicador. El mejor orador del mundo no tiene poder para salvar a nadie. Nadie. El Evangelio no es el poder de un hombre, de un ángel. Es el poder de Dios. Hay quienes creen que el Evangelio es el poder de Dios y el poder del hombre. 50 y 50. A lo mejor no lo dicen así, pero dicen, el hombre cree, el hombre se regenera, hace, entonces Dios lo salva. No, hermanos, lean sus Biblias. De hecho, la fe es un don de Dios. Dios nos regenera por su Espíritu. De hecho, aún las buenas obras que podamos hacer, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Y eso es parte del Evangelio, por cierto. La fe y el creer y las buenas obras y todo lo que necesitamos para ser salvos es parte de las buenas noticias que Dios hace a través de su poder. Pero el punto es aquí. Si el Evangelio es poder de Dios, entonces esto hace que el Evangelio sea omnipotente. Esto hace que el Evangelio sea 100% eficaz. No hay hombre al cual el Evangelio no pueda salvar. Saulo de Tarso, por ejemplo, fue el hombre más endurecido. Fue el hombre más fanático. Fue el hombre, probablemente el hombre más inteligente de su generación. Él estudió, era el discípulo de Gamaliel, uno de los grandes rabíes de todos los tiempos. Muy probablemente si hubiera seguido él en su fanaticismo, en su religión, Pablo hubiera llegado a ser un gran rabí, muy inteligente. Pero también fue un blasfemo y un perseguidor de la iglesia. Eso fue lo más agravante. Pero a ese hombre tan endurecido, a ese hombre tan blasfemo, el perseguidor de la iglesia, no pudo contra el poder del Evangelio de Dios. A lo mejor usted está pensando, o alguien que me está escuchando, dice, ¿y el libre albedrío, hermano? ¿Qué de libre albedrío? ¿El libre albedrío es más poderoso que Dios? Contesten eso. ¿El libre albedrío es más poderoso que Dios? Y lo digo con respeto y cuidado. Dios no nos puede hacer el favor de cambiar nuestro corazón para que creamos en Él. ¿No tiene tal poder? Claro que sí. Y esto es lo maravilloso del Evangelio. Que Dios nos cambie el corazón. De tal manera que en nuestro libre albedrío nosotros le escojamos a Él. Y nosotros le escogemos a Él porque Él nos escogió primero. Si no crees esto, lee la Biblia, lee la historia del primer rey de Israel. Lee la historia de Saulo de Tarso, lee de verdad lo que estoy diciendo. Eso pasó, Dios los cambió. Y si el Evangelio es poder de Dios, hermanos, entonces Él merece toda la gloria. Ningún hombre merece la gloria, ni el predicador, y menos el pecador. El poder es de Dios, la salvación es de Dios, Él merece toda la gloria. De hecho, la Biblia nos dice que Él nos salva así, por su gracia, por el Evangelio, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Él quiere y merece toda la gloria de todo. Eso nos lleva al último tema, la salvación. Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el diccionario, Larousse, el que ustedes tengan en su casa, seguro, no tiene que ser teológico. El diccionario dice, ¿qué es salvación? Librar de un riesgo o de un peligro, poner en seguro. Bueno, ¿de qué riesgos, de qué peligros nos libra el Evangelio? Lo primero que viene a nuestra mente es, por supuesto, Paco, del pecado. Dios nos salva, Dios nos libra de nuestros pecados. Y está bien, correcto, se la sacan bien. Salvarnos de nuestros pecados es una gran parte de las buenas noticias del Evangelio. Es cierto, como dice en 1 Corintios 15, que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ciertamente por esa salvación de Dios, de nuestros pecados, tenemos nuestra conciencia limpia, podemos dormir en paz y podemos morir en paz. Ya no tenemos remordimientos de los pecados que cometimos porque Cristo murió por nuestros pecados. Y eso es una gran bendición, hermanos, y no la minimizo, entiéndame, no la minimizo. Pero déjame decirte esta mañana, eso no es todo. Realmente lo último, eso no es lo principal y la raíz del Evangelio. El apóstol nos enfatiza en este libro de Romanos que estamos estudiando que la salvación a lo último es salvación de la ira de Dios. De la ira de Dios. Ese es el contexto de nuestro versículo. Vean, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela contra el pecador. El gran problema es la ira de Dios contra el pecador. Vean Romanos capítulo 2 y versículo 5. pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Y ustedes pueden leer todo el libro, no son las únicas ocasiones, es un gran tema de Romanos. Romanos capítulo 5, el famoso versículo 8, probablemente ustedes lo conocen, pero anotado el versículo 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira. Un anciano aquí de la colonia estaba platicando con él el otro día y muy orgulloso me dijo él, ¿sabes qué? Yo le tengo miedo a la muerte. Tiene 90 y tantos años, creo. Ya tengo miedo a la muerte yo. No le contesté. La muerte no es el problema. El problema es después de la muerte. El problema es el juicio de Dios. El problema es confrontarnos a un Dios airado contra nosotros, porque es santo, santo, santo. Ese es el problema. Y amigos, el único que tiene el poder para salvarnos de la ira santa de Dios es Cristo. En el Evangelio nos revela Él la justicia de Dios. ¿Cómo podemos adquirir esa justicia? El Evangelio tiene el poder para transformarnos, para que nos presentemos ante Dios con toda confianza, sabiendo que no seremos condenados a sufrir la ira eterna de Dios. Científicos, jóvenes, estudiantes, ustedes me van a entender en esto. Es más fácil para nosotros llegar al sol que tratar de llegar a Dios sin haber creído el Evangelio. Ustedes saben qué tan caliente los centígrados y las explosiones. Es más fácil para nosotros llegar al centro del sol que para nosotros presentarnos ante Dios sin haber creído el Evangelio. La santidad de Dios es tanta. Y ustedes pueden preguntarle a los astrónomos, este sol de nosotros no es nada en comparación con algunos soles que se han encontrado en el universo. La santidad de Dios es tanta, y todos los soles juntos de todo el universo, y usted no puede acercarse a Dios porque Él es tan santo y tan justo que su gloria lo fulminaría. Pero como aprendemos en este libro, el Evangelio nos purifica, nos prepara para poder llegar a Dios. ¿Cómo? Nos justifica, nos perdona todos los pecados y pone a nuestra cuenta la justicia y la perfección de Dios. El Evangelio nos santifica, es decir, nos hace que dejemos el pecado y que tengamos las virtudes de Cristo. Y el Evangelio nos glorifica, es decir, cuando lleguemos al cielo, nos perfecciona a la imagen de Cristo. Y así Dios, al recibirnos, nos recibe como si Él recibiera a su Hijo. Y por toda la eternidad tendremos esa salvación que es lo opuesto a la perdición eterna. Entonces, la salvación en el sentido negativo nos salva de la ira de Dios a causa del pecado. Pero en el sentido positivo nos da la vida eterna, nos reconcilia con Dios, tenemos paz con Dios y nos prepara para tener dulce comunión con Él. Ese es el Evangelio. Un último comentario en cuanto a la salvación antes de las aplicaciones. Y eso es especialmente para los cristianos, los que han estado en iglesias y que han escuchado muchas predicaciones. Y que yo entiendo, y van a saber por qué digo esto. Cuando Dios nos salva instantáneamente. Nos salva completamente, ciertamente. Nos salva ya. Al creer en Cristo, somos salvos inmediatamente. Somos salvos de todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Totalmente. Somos reconciliados por Dios por toda la eternidad. Inmediatamente. El cristiano, como dijera una famosa teóloga, una de mis hijas favoritas, en la dimensión de Dios, en la dimensión de Dios, es tan inocente como Cristo es inocente. Él nos ve en Cristo. En los libros de Dios, hoy en día, el cristiano legalmente está declarado justo para siempre. Pero bajándonos a la realidad de realidades, bajándonos a este mundo hoy, el problema está que vivimos en este mundo pecador. El problema está que somos tentados. Y el problema está que caemos y fallamos. El problema está que el pecado mora en nosotros. Y Pablo y usted y yo confesamos como cristianos, lo que debo hacer, no lo hago. Lo que debo hacer, no lo hago. Lo que no debo hacer, lo estoy haciendo. ¿Qué pasa aquí? Y nos sentimos a veces tan frustrados y tan confundidos que pensamos, bueno, a lo mejor no acepté a Cristo de verdad y no lloré lo que debí de haber llorado. A lo mejor no me arrepentí como me había de arrepentido. A lo mejor cuando me bauticé bien, no me echaron suficiente agua. ¿Cuál será el problema? Bueno, a lo mejor, si leo mi Biblia todos los días, de seguro entonces que voy a tener esa seguridad de salvación. ¿Qué me falta a mí? Hermanos, y esta es la solución y la respuesta a eso. Mientras que estemos en este mundo, seremos pecadores. Mientras que no lleguemos al cielo, no seremos salvos totalmente. Mientras que no lleguemos al cielo, tendremos tentaciones. Fallaremos, el pecado mora en nosotros. Entonces, en cierto sentido, la salvación de Dios es para el futuro. Es por eso que Pablo nos escribe en Romanos 8:23, por ejemplo, hablando de la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Y es un dolor, es un gemir dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Vean conmigo, pastores, 1 Timoteo 4:16, lo que aconseja el apóstol Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que no eras salvo, Timoteo, si eras salvo. Pero la salvación, en cierto sentido, también es para el futuro. La salvación total, la redención de nuestro cuerpo, de tal manera que ya no pequemos, está en el cielo. Esa es la esperanza y la gracia por la cual debemos de vivir. Y les comento esto especialmente a los cristianos, hermanos que están estado en esta iglesia, pero que se sienten tan confundidos porque han creído el Evangelio, han recibido a Cristo, se han bautizado, pero como que sienten que no han avanzado. Caen en estas tentaciones una y otra vez. Y están comenzando a dudar que el Evangelio tiene poder. ¿Por qué tengo esos pensamientos? ¿Por qué dice eso en el Internet? ¿Por qué tanto que dice que no lo voy a ver? ¿Por qué este me da esta palabra? O positivamente, ¿por qué no soy como la hermana? ¡Qué bonito ahora! ¡Qué santa! ¿Y por qué yo me falta? Estudiaremos más de esto cuando lleguemos a Romanos 7. Para eso estamos estudiando el libro de Romanos, para llegar a Romanos 7 algún día, algún año. Vamos a estudiar por qué es que Dios permite que el pecado more en nosotros. Pero lo que quiero enfatizar en esta mañana, hermanos, es que Romanos 1:16 nos promete que seremos salvos. De verdad, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es algo entonces, esos problemas, no debemos juzgarnos esos pensamientos por nuestros sentimientos de hoy en día, por las caídas, pero debemos de juzgar al final este versículo en la eternidad. Eso es algo que creemos por fe. Creemos por fe en las promesas del Evangelio. Que delante de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú como cristiano hoy te puedes acostar y dormir en paz con Romanos 8:1. Si fallaste, Sí caíste, sí pasaste otra vez por Romanos 7, pero levántate y comienza Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Porque son perfectos? No, porque están en Cristo y Dios nos ve en Cristo. Este es el Evangelio y lo que nos da fuerza para resistir, hermanos, que somos libres de esa esclavitud del pecado. Dios nos ve en Cristo y tiene mucha paciencia, mucha compasión, y nos va a ayudar porque nos ve en Cristo. Entonces, si te sientes confundido, frustrado, ora a Dios que te aclare estas cosas, que te unja de lo alto y creas ese versículo que a lo último el pecado no se enseñará de nosotros. Ora al Espíritu, híncate y ora que unja y aplique esa verdad a tu corazón, que no hay ninguna cosa que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ni el pecado nos puede separar! ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Lee tu Biblia entonces si te sientes así. Aprende más del Evangelio. Persevera en Dios y Él te dará luz. Sobre todo, no te veas a ti mismo. Pon tus ojos en Cristo. Ese es el Evangelio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por las promesas que tenemos del Evangelio. Esta mañana, Señor, te pedimos que tú, con tu poder soberano, la apliques a nuestros corazones. Oh Señor, ten compasión de nosotros y de nuestros amigos, de nuestros hijos. Gracias, Señor, que tenemos este libro de Romanos. En nuestros estudios te pedimos, Señor, que tú nos eleves a esos lugares celestiales con Cristo y aprendamos lo que tenemos en Él. Y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.